Millennials.
Sad Millennials.
Hoy. Querido diario, todos tenemos una historia con Charly García. Algunos tendrán una más personal. En 50 años se lo habrán cruzado en algún lado, o lo habrán visto hacer algo estrafalario, o recordarán cosas del tipo ¿dónde estabas cuando Charly se tiró del noveno piso? Otros capaz tenemos historias más humildes, haber visto el show bajo la lluvia, quizás. Ese de la versión icónica de Seminare. Ni siquiera estoy segura de si vi ese show bajo la lluvia u otro show bajo la lluvia, pero para tener mi historia elijo creer que sí. ¿Quién puede no querer haber estado ahí? Si llueve, no me enojo, porque no encojo. Otra es que es muy difícil no hallar una canción suya que parezca que nos escribió a cada uno de nosotros. Que la escuchás, escuchás la letra y decís, hey, ¿cómo sabe si no me conoce? Y bueno, sabe. Sabe que la nariz no hace juego con mi cara, pero no es mi culpa. Y sabe también que soy imbancable.
Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños.
Yo tengo un gato.
Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy imbancable. Yo sé que te hice reír. Yo sé soy insoportable. Nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver.
La vanguardia.
Lo sé, hermano, pero ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Ya está. Ya es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué Charly puede y yo no? Somos imbancables, hermano. ¿Qué va a hacer? Bienvenidos a Ser Millennials. Hoy, un miércoles que nos tomamos para hablar de Charly García, con motivo de su natalicio, que fue domingo, el Día Nacional de Charly García. El año pasado dejó la vara muy alta, que habían sido los 70, ¿no?
Bueno,
¿se acuerdan?
El número redondo te tira eso.
Sí, no, pero fue el gran acontecimiento de CCK, lo transmitimos con esta radio, fue un día muy, muy emocionante para todos nosotros. Y este año yo igual esperaba como más miscelánea, más cosa en las redes, más videíto para ver, más cosas. No hubo tanto. Pero de todas formas, Lali me dijo, porque la verdad que acá no sé qué hacemos, especial de Cristian Castro, pero sí, ¿por qué están hablando de algo en serio?
¿Por qué es músico en serio? Gente seria de Rebel. No digas músico en serio.
No, ya sabemos los tonos que alcanza Cristian Castro, ya lo sabemos.
Damos un abrazo grande.
Pero Lali me dijo, justo es el cumple, ¿qué te parece? Sí, yo, no, sí, yo a Charlie lo amo. No sé si yo, como para hablar de música en serio, tengo el bagaje. Pero bueno, va a haber una persona que sí.
Claro.
Va a haber una persona que sí, que es lo importante.
No, el bagaje seguro no lo tengo en nada, lo reconozco. Mi cultura musical es amplia, pero es como de un centímetro de profundidad.
Yo, bueno, eso. Yo la voy forzando. La voy forzando. Claro. Bueno, nosotros nos conocimos en una radio de música, de hecho.
Bueno.
Yo entré analfabeta y de ahí más o menos, bueno, con Flor también nos conocimos en una
las
radio de
las críticas que he recibido por la música que escuchaba en esa radio. Yo.
Pero uno sale más formado dentro
sí,
de todo.
Sí, sale uno más como algún tipo de cultura un poco más amplia, sale.
Y saber algunas cosas siempre está bien. Bueno, cumplió 71, Charlie, sí. En un ratito va a venir... Seba Furman, un amigo querido que estudia su obra y la traduce un poco. No quiere decir que yo entienda de todas formas la traducción, pero lo he dicho.
No, bueno, pero...
sorda. Pero
siento que, nada, nos va a ayudar un montón. Ya nos ha ayudado de alguna forma. No sí. Directamente, pero...
Y eso es muy difícil que alguien no tenga un vínculo de algún tipo con Charlie García. Es lo que pasa también con los ídolos populares, ¿no? Es lo que pasa, amigos, si te convertís en un gran ídolo popular. Es muy difícil... Que exista alguien a quien le seas indiferente, que no piense algo sobre vos, que no haya una canción
hay
que
un
tararea.
Pensar, claro.
Que no vivas en su inconsciente, en el inconsciente colectivo. Valga la redundancia. ¿Daría la sensación de que no estamos llegando a fin de año?
Sí, daría esa sensación.
Porque yo no sé cuánto, acá no sé cuánto queda, 8 programas, ya empiezo a contar así. Ya empiezo a contar cuántos noticieros me quedan en el mate, empiezo a tachar.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5 de noviembre y yo te diría 2 seguro de diciembre, el otro 21 y 28,
no,
acá
tenemos que hacer todo el mes, chicos.
No sé, chicos, mirá.
Bueno, no sé, cada uno arregla, a mí me contrataron hasta diciembre, ¿qué quieren que haga? Que digo, no vengo, y no vengo,
no
se puede hacer eso.
No sé, el 21 y 28 está medio en duda, pero por lo menos 7 te quedan.
Yo soy Sarmiento en la radio, se sabe,
7 te quedan.
Lali, ¿falté alguna vez desde que nos conocimos? Nunca falté. Nunca falté. Vos, mirá, Jorge, ya. Venís semana por medio a este programa también. No te hagas tampoco el estoico, porque Jorge, o sea, yo es un milagro cuando te vemos.
7 seguro sí.
Bueno, quedan 7 programas. Eso quiere decir que me quedan el doble de noticieros en mate. Me quedan 14, 15, perfecto. Pongamos el de mañana, me quedan 15.
Tendríamos.
Ya empiezo a descontar así.
Claro. Ahí el programa del miércoles que viene está solucionado.
Sí, creo por ahora está resuelto. Igual cada vez que decimos algo de lo que va a pasar la semana siguiente,
estaría,
se cae. Así
estaría,
que no hay nada resuelto hasta que esté el invitado acá.
Estaría el tema, sí. O sea que quedarían 6.
Sí.
Yo no sé si entramos en todo lo que...
Hay mucho... Pará, hablando en serio, tenemos un sumario muy extenso para mí, a ver si va a seguir el año que viene o algo.
Una segunda temporada lo podemos sugerir.
O sea, este año ya no nos entró todo el contenido que teníamos pensado. No entró todo. No entró todo. Pero no sé si quizás la cuenta regresiva... Que manden idea. No, pará, en serio nos están quedando cosas afuera este año.
Sí, increíble.
Falta la
sí.
Mesa de papás.
Sí.
La mesa de Generación X.
Sí.
Especial de Shakira, especial sí. De Alessandra, especial sí. De Luis Miguel.
Sí.
Ahí ya van 6. La Argentinidad.
La Argentinidad.
Falta que vuelva ahí o Moldavski a ver qué tal nos fue en el año, que fue el primer invitado. Ya te conté 9 cosas, quedan 6 programas. O sea, está sobreproducido este programa. Está sobreproducido este programa. Y en el medio van pasando cosas.
Claro, en el medio nos pasaron cosas y bueno. Fuimos ahí acumulando situaciones.
Que uno va supliendo.
Y esto es lo que nos acordamos, porque siento que agarramos el sumario y como hay un montón de cosas más.
Son 3 hojas de Google Drive.
Me gusta que ya estamos haciendo el balance, estamos
a octubre. Pero no sé si la cuenta regresiva es quizás hasta el Mundial, no lo sé.
No, lo que pasa es que sí, la cuenta regresiva es hasta el Mundial, estamos medio al horno, porque quedan 1, 2, 3 programas y después ya estamos en Mundial.
Bueno, pero digo para llegar mentalmente a lo que fuera. Pero también digo, bueno, ¿cuántos programas quedan? ¿Y después qué viene? ¿Enero? ¿Y en enero qué hay? No hay un carajo en enero, no hay un viaje, no hay una vacación, no hay un aire acondicionado en la casa. No es que hay algo en enero a lo que uno, a lo que uno llega, ¿me entendés?
Sí.
Así que tampoco estoy tan segura. O sea, hay un fin de contrato anual, por ejemplo. Acá sí.
Claro,
corre.
Sí.
Acá
sí.
Corre eso, pero bueno, después Dios dirá. Pero para todo lo demás de la vida, uno dice, uy, no llego ahora sí, llego a fin de año. Y de todas formas, después el tema es que hay otro año.
Bueno,
que empieza
sí,
de
generalmente
cero. Ahí
sí.
Son 12 meses, no llego a fin de año.
Bueno, pero siento que es un recharge. Igual las fiestas fueron una porquería este año y
no,
caen
año
re mal.
Fue en pleno brote la fiesta.
Bueno, pero
verano.
Ahora
fue
te van a
patético.
Caer el domingo. O sea, el 25,
bueno, está bien, pero domingo sin COVID transo.
No, 25 de diciembre, domingo. ¿Te pegas?
Está bien, pero yo te pasé el año nuevo con COVID. No, yo prefiero que sea domingo. Antes de saludar a Sebas, quiero decirles, si nos están escuchando a través de la vieja radio, la actual, la radio de la de siempre, radio. La del dial, o a través de la web, que estamos en Twitch, como cada miércoles, en la cuenta de Twitch de Nacional Rock, que es Nacional Rock 937. Van a Twitch, ponen Nacional Rock 937, y ahí nos pueden ver, que es una cosa muy importante en esta era de la
comunicación. Muy maravillosa.
Voy a saludar a Seba Furman. Hola, Seba.
Querida.
Qué lindo, gracias por venir. ¿Todo bien?
Bien. Muy bien.
Gracias por venir acá. Sebas, algunos lo conocerán, otros no. Es integrante de los Blalá, tiene una rama por ahí. Y justo salía Moira, nuestra compañera de Alerta Urgente, con una remera que decían los Blalá. Y yo tipo, ¿esto es una señal?
Ah, se fueron recién, claro. Sí. ¿Están Moira en este mismo estudio?
Sí, sí, sí. Así es. Inmediatamente antes.
Loco, vos sabés que yo vine acá cuando estaba Male con Gillespie.
Sí,
otra había hora. Un piano acá, estaba buscando el piano, gestiones. Pero no está más el piano.
Está acá atrás.
Sí, antes de que echen a todo el mundo.
Si corremos el croma,
okay.
Van pasando las gestiones, ¿viste cómo es?
Sí, 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 sí.
¿Cómo es?
Van pasando las gestiones y los contratos los abandonan así. El 31 de diciembre le dicen a todos chau.
Te tenemos que acercar un poquito para que
¿por
nos
¿por Twitch?
Sí, por Twitch. No sé si estás
hola,
al tanto
gente
de
esto. Twitch. Es mi primera salida en Twitch.
Es me encanta.
Un montón de gente hace la primera acá. Es emocionante. Bueno, se te ve así. Estamos
mirá.
Con un fondo alusivo al programa. En este momento se fundó alusivo al programa Ser Millennial Soy. Ese programa es
ah,
un
claro, claro, claro.
Ves la FIP, ves Chiquitita Shakira, Shakira. Bloquea 1100,
sí. Blockbuster. Hoy subí justo una story de Gati Video, del tema de Gati Video.
Bueno, espectacular. Pero sí, este es el mítico estudio del que sale Alerta Urgente. Y Ser Millennial Soy.
Me trae recuerdos.
Más humilde. Bien, bueno, Seba Furman, les decía, algunos lo conocen, los Blalá, otros habrán escuchado su podcast, que yo también lo hice, hoy de hecho reescuché gran parte, La Canción Sin Fin, un podcast maravilloso que hizo con Futurock, donde también trabaja, que básicamente recorre los tres primeros discos solistas de Charlie.
Sí.
Pero Sebas es un estudioso de esto, de la música en general y de Charlie en particular.
Sí, desde muy chico, en realidad.
Sí.
Más que un estudioso, la música de Charlie, no sé, me formó como nos formó un montón de músiques argentines. O sea, no sé, empezamos a tocar su música muy de pendejo. Va, por lo menos conozco mucha gente cada vez más, gracias, que entró a la música un poco por ahí, ¿viste?
Es fácil aprender con Charlie, porque quiero hablar un poco de la música en sí, que es tu business, pero me imagino que detrás de la pared, con ese podés entrar.
Es medio como lo...
Sí. Pero, sí. Alguno entraron, pero...
Está buena esa pregunta,
¿viste?
Porque...
No sé si entras con La Hija de la Lágrima,
no,
qué sé yo.
Es medio como
chipi, chipi un poco.
Es medio como los Beatles, en ese aspecto. Bueno, es de la escuela Beatles, digamos, él. No solo en su forma de componer, sino en esta cosa de que hay algo medio simple que es accesible a todos. Entonces hay canciones obviamente más complejas de tocar,
claro.
Pero siempre se pueden tocar mal y hacer que más o menos suene, digamos. No es King Crimson, ¿viste?
O que sea, es más accesible en ese sentido, de que la toca más o menos
y se Charlie para todos y todas.
La melodía, que es la esencia de la música popular, podríamos decir, occidental, es simple. Son melodías simples. No es muy compleja. Por ahí detrás hay data.
Claro.
Hay acordes locos y qué sé yo, pero si lo tocas con tres acordes también, digamos, es lo que hace
una canción. Se identifica, suena.
Claro, se identifica. Entonces te divertís, podés, tenés 11 años, tocas cualquier cosa, más o menos, ¿viste? Si invocás a los dos acordes fundamentales, tipo el primero y el último, el resto está todo bien.
Escúchame, nosotros no nos vimos antes del aire, pero vos elegiste canciones a medida que las quieras porque
sí.
Te ilustran algo o porque querés hablar de algo. Están cargadas, está la lista sin querer.
Yo elegí las canciones de esos tres discos que analicé en el podcast.
Sí.
No sé bien por qué.
Que son Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos
sí,
y Piano
Bar.
Estamos bien.
Okay.
Sí. En verdad, vos sabés que estamos haciendo esto en vivo nosotros. No sé si sabían.
Sí, 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 por supuesto. De hecho, acá está la información. Y una de las preguntas que tenía, porque La Canción Sin Fin lo están haciendo esto que es en un formato show.
Sí.
¿Eligieron especialmente la fecha? Porque el domingo fue el cumple y fueron como un par de fechas la semana anterior y ahora...
Sí, parece, pero no. No, lo hicimos en septiembre. En realidad hicimos tres primeras funciones. Y como se soldauteó todo muy rápido. Sí.
Espectacular.
Increíble. Dijimos, bueno, pongamos tres fechas más. Eso fue en julio-agosto. Y bueno, y era lindo también para celebrar el cumple,
eso.
Sí, la Semana García, ¿no?
Hubo una canción nueva en su cumple, ¿no? Está como circulando ese video medio casero, no sé si lo
vi. No lo vi.
Tocando al piano.
Sí.
Mira, pero el día de su cumpleaños.
Sí.
Hubo un. ¿Dónde es este club de jazz? En vivo.
Sí, que sé que estuvieron ahí, vi stories, qué sé yo, pero no escuché lo del tema. Bueno, está por sacar un disco ahora.
O sea, yo no vi la story de nadie que yo siga en Instagram estaba en el cumple de Charlie.
No, yo vi después el video
después.
Tocando
muchos
el músico, piano, claro.
Músicos, pero, de, sí, gente así querida. Estaba Dan, que va a venir a cantar, Dan Braidman, ¿lo conocen
sí,
ustedes?
Sí, obvio, ¿cómo no vamos a conocer a Dan?
Estaba Lali Espósito.
Sí.
Estaba, no sé, había un par de amigos músicos que no creo que conozcan, pero no importa. Pero no sabía que había estrenado un tema. O sea, va a sacar
no sé
un
si
disco
estrenado
ya.
Estrenado un tema, pero sí, como esto, lo que se filtró era un pedacito claro. De él tocando el piano. Y... No, como cierta expectativa.
Sí, a ver qué va a hacer, ¿no? Ya está grabado el disco, no sé si saben.
Sí, faltan unos detalles, parece. Para que se, o sea, que no llega este año, eso leí hoy.
Bueno, sí, no sé. No tengo data estricta, pero sí, viste cómo son. Los discos son así, o sea, medio que si no lo abandonás, no lo terminás nunca. O sea, que en algún momento
sí,
lo vas a tener que abandonar.
Siempre se puede perfeccionar.
Siempre podés estar. Yo estoy. Ahora el 3 de diciembre saco un disco que empecé a escribir en 2019.
Bueno, una
también
que hubo
una pandemia al medio.
Una
¿no?
pandemia.
Pero,
sí.
Pequeñísimo detalle.
Sí.
De introspección. Recién me decías de cuando, bueno, cuando eras más chiquito, que tenías 11 y cómo hay algunas canciones de Charlie con las que empezar. Sí. Pero cómo es como músico, ya más de la academia, en tu caso, de estudioso o eso. De, me sale decir la ciencia musical, imagínate.
La
ciencia musical.
Sí.
Es lindo, ¿no? Tiene su parte de matemática.
Tiene su parte de matemática, sí. En verdad, toda la música, o sea, no solo la música. Por eso digo occidental, ¿viste? No solo Beethoven y la orquesta sinfónica, la verdad, que es medio como la tradición europea, etcétera. En realidad, si estudiás, no sé, sitar en la India, también tenés un montón que estudiar, digamos,
claro.
¿no? No es que, bueno, por ser popular, no. Pero bueno, yo hice la academia esa. Hice medio muchas academias, porque Charlie es una... Por eso yo
no,
te
no,
decía...
No, por eso,
de...
por eso. Pero ya eso, siendo un músico muy formado, ¿cómo es entrar a esa obra? Sabiendo otra cosa que nosotros no sabemos. Yo, bueno, sí, qué buen tema, me conmueve. Hizo ese mi análisis, sí. ¿Viste?
Que no está
este
nada
no
mal.
Está muy ruidoso.
No está nada mal ese análisis. Siempre es muy atinado el análisis de la persona que no le puso nombre a las cosas.
Pues,
a mí me gusta mucho. No sé, ¿cómo es? Es re interesante, porque te das cuenta que el tipo tiene una búsqueda muy, muy concreta y muy, muy trabajador, digamos, de qué arreglo va, cuándo entrar, cuándo sacar. También ves un poco el cambio de lenguaje según la época de él. Porque estos tres discos... Bueno, en estos tres discos hay una transición re fuerte también marcada, ¿no? En
claro.
El podcast un poco lo cuento. Como que de él solo, primero yendo a la cama living, encerrado, medio en cuarentena también, ¿no? Y después de Serú Girán, como... ¿Qué cosa?
No, que cuando quieras escuchamos vos.
Ah, sí, como quieran.
Contanos esto.
No, eso, digo que después de ese encierro y que después se va a Nueva York y entonces cambia toda la peli, hace un disco mucho más bailable, cero melancólico. Bueno, hay melancolía, pero... No sé, como tiene otro color. Y
después como más arriba,
todo
es como ese ánimo que también le transmite.
Sí.
Bueno, eso me pasa a veces cuando siento que hay como mucho transmitido en un disco, en un tema, como más allá de lo que dice y más allá de lo que oigo, hay como algún trasfondo más, como me llega más de alguna manera.
Sí, qué sé yo, también está la letra, ¿no? Él tiene una antena realmente, o sea, es lo que vos decías en el que estaba escuchando recién.
Solo tiene
venía.
Esa pobre antena.
Solo tiene esa pobre antena, pero que le permite transmitir cosas muy importantes. Bueno, qué sé yo, es re interesante abordar. Ahora que lo estamos haciendo con banda, ponele, en vivo, fue re loco, porque yo cuando hice el podcast, los multitracks no existen de esta, o sea, no puedes acceder a las pistas por separado de estos discos, porque obviamente era una cinta que era muy cara, entonces una vez que se terminaba de grabar el disco, se usaba esa cinta para grabar otra cosa encima. Quedaba el master, que es lo que usamos para replicarlo hoy, que es otro tema también de conversación, porque no fue muy bien hecho eso cuando lo pasaron a CD,
sí,
pero vieron que se escuchan
podcast,
medio
que
mal.
Lo formaron
sí,
todo.
Sí, pero no importa, están los masters originales, pero no podés acceder a los instrumentos por separado. Entonces, yo tuve que regrabar cosas, las voces, los teclados, qué sé yo. Y ahí un poco me metí como muy en la cocina, ¿viste? De a ver realmente qué hace. No tocar el tema sino más, sino ver bien que, como si fuera una orquesta, no sé, qué tocan los violines primero, el fagot y así. Pero ahora que lo estamos tocando con banda, es como otra cosa nueva también, ¿viste? Siempre lo descubrís.
Sí.
Porque es hay que hacer funcionar, ¿viste? A todos los instrumentos. O sea, hay una conciencia del tipo muy grosa de lo que es la instrumentación, digamos, la orquestación en general, ¿no?
O sea, todo funciona en su cabeza. Funciona en su cabeza lo que quizás en otro contexto funciona en 8 cabezas.
Sí, exactamente eso.
Eso es el carácter de genio.
¿Viste que sabes un montón de música?
Sí, un montón al final. ¿Querés que escuchemos alguna canción en especial? ¿Qué te dan ganas?
Sí, la que quieran. Superhéroes es un tema que me encanta. Canción de 2x3, me gusta mucho. Es medio bajón,
hablando
muy radial.
Hablando matemática.
Sí. ¿Sabés por qué se llama así? Porque es como un tango.
El tango, sí, eso te iba a decir.
En vivo la tocamos medio tanguera también. Hacemos unas variantes en el show este que estamos haciendo, que les recomiendo mucho que vengan.
Sí, obvio.
Porque es muy interesante lo que está pasando. La gente canta, hago unas cosas muy locas y... hacemos como el podcast, pero demostramos cosas musicales aprovechando que están los músicos ahí también. Claro. Entonces, cada línea, esto que le estamos hablando, ¿no? Como, ¿cómo funciona el bajo con el teclado? ¿Por qué está tan bueno esto? Bueno, entonces escuchás ahí solos. Es como, me decía un amigo, es como poner y sacar botones, ¿viste? Cuando, como sacar instrumentos, el sí. Mutear y desmutear.
En el multipista.
Y encima hacemos el disco en orden, que es algo muy loco también. El otro día cuando vino Mengolini me dijo, flasheó, porque había ido justo a lo de Fito a ver El Amor Después del Amor.
Claro.
Y al ensayo fue, y a la noche vino a ver Yendo de la Cama al Living. Entonces vio dos discos enteros, claro, en vivo, que es una cosa rarísima.
Es espectacular.
Encima en el orden del disco, que es medio antinatural a veces, sí. Porque tocar en vivo...
Y vas como rompiendo con eso, en general.
En general, cuando haces sí. Un recital, o sea, el tema 8-9... No tirás un tema muy abajo, ¿viste? Como que vas entrando en calor y qué sé yo. Y
pero
el capaz disco,
en el disco la conclusión
en
ya.
El disco sí. Está así.
En la salida.
Entonces es re interesante eso que pasa sí. También. Para todos, para los músicos, para el público. Como, no sé, es como otra experiencia de show, digamos.
Bien. Bueno, ¿cuál ponemos? ¿Superhéroes?
Ponete Superhéroes, dale. Bueno. Que está Nito cantando ahí que tiene, y tiene candombe a full.
Dale vos, Jorge.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando
Reescuchando un poco de la canción Sin Fin y las partes en las que yo justamente más me pierdo, esto que hablamos de que sí. No sé especialmente de cómo se hace la música, son en las que hablas, que fíjate que a la vez es algo que es de lo que más me quedó del podcast de la primera escucha, no sé ni las palabras técnicas, pero de cuando la música como que va al revés.
Que va al revés, hay una
es como si fuera al revés de lo intuitivo, como una no me sale, ¿ves?
Que,
ahora no.
Que va en contra de lo intuitivo, decís, que genera sorpresa.
Que eso lo hace él solamente. Tiene un nombre, lo decís el nombre en el podcast.
Ay, no sé bien no. A qué te referís, porque digo muchas cosas, pero vos te referís a esto de sube tiene que bajar, como que hay una compensación de cosas. O...
Esa es otra cosa que decís también, que hay como una parte de la música que va hacia arriba y la otra va hacia abajo en paralelo.
Claro, eso es movimiento contrario.
Movimiento contrario, por ejemplo. Sí.
No, pero vos decís entonces de momento sorpresa, de los puentes decís. Hablo mucho de los puentes en el podcast porque es una cosa muy increíble. Como ese momento donde no esperás algo nuevo y te sacude con algo nuevo. O tampoco.
No lo sé. Pero bueno, diga... quiero decir que hay muchas cosas estrafalarias, por decirlo de alguna forma. Sonoramente, sí. Tanto que, bueno, obviamente yo no sé los nombres. ¿Y te acordás ese momento en que Lali se acercó a Charlie y le dijo, Charlie, yo hago música? Y él le dijo, la música ya está hecha. Sí. Mi pregunta es, antes de que exista Charlie, ¿estaba hecha la música?
Su música.
Porque con todo esto que vos contás y que, bueno, que escuchamos, sí, daría la sensación de que eso capaz no estaba hecho.
Yo creo que sí, se entiende.
¿Estaba hecha o no?
Yo creo que todo está hecho. Es como los colores, ¿viste? Nadie va a inventar un color nuevo. Pero la combinación de ellos sí.
Claro.
Entonces, no sé, me parece que los sonidos están. Uh-huh. Y en un punto Charlie no inventó nada y en otro punto inventó un montón de cosas. O sea, no sé, él es de una escuela académica también, sí, viste, obvio. Bach, Beethoven, todo eso, y esos tipos inventaron muchas cosas. Entonces, y Charlie toma mucho. Eso es lo que hace Charlie. Es como una licuadora de estilos también y de influencia, porque el tipo es una esponja.
Bueno, eso también era algo de lo que quería hablar. A mí me bajonea mucho cuando hay una entrevista a un músico que obviamente el entrevistador está haciendo medio de compromiso y dice, Seba, ¿cuáles son tus influencias? Mira, no sé, hermano, escuché el disco y reconocí algo, fíjate. Capaz sos sordo, no sé.
Claro.
Lo digo como sorda, ¿eh? Yo claro, no reconozco las influencias en un músico, no tengo idea, pero me da un poco de cringe la pregunta, che, ¿cuáles son tus influencias?
Claro.
Pero a la vez, en Charlie, pues bueno, tiene un disco que se llama Influencia.
Sí.
En Charlie...
y él cita mucho sus
influencias. Sí, claro, ¿cómo conviven? Sí. En términos concretos, ¿no? De qué escuchabas y qué te marcó.
Pero,
están vivas ahí las...
Es re loco, porque por eso él dice la música está hecha. Porque él asume que toda esa data...
La sacó de algún lado, sí, claro, la tomó, claro, se inspiró.
Es que también este mote de genio que siempre le ponemos al pobre Charlie, ¿viste? Es una salida fácil también. Y además de ser mucha presión... Es como deslegitimar, claro, todo lo otro que tiene él, que es a los años de estudio y de trabajo y de búsqueda y aprendizaje de otros lenguajes, ¿no? Y
bueno,
eso
dice también, el absoluto es, qué sé yo, es una pavada que me tocó.
Es una pavada que
le
tocó.
O sea, todo lo demás es lo que me hace músico.
Totalmente. De hecho, ¿a cuántos músicos hay y cuántos tienen el absoluto? Muy pocos. Inclusive hay gente que tiene el absoluto y no puede tocar, no entiende la combinación, claro, de los acordes, digamos. Pero sí, hay mucha influencia. No sé, es como muy visible la influencia en la música de Charlie. Bueno, para nosotros que la estudiamos.
O sea, sí,
¿no?
Pero a la vez, hoy escuché Say No More antes de venir entero. Y como que habíamos. Obviamente que no es música clásica lo que está sonando ahí.
Mm.
Pero bueno, te lleva a la música clásica y de golpe te llevó tres temas después, es jazz y de golpe es como un rock and roll.
Sí, y mismo dentro
y
de un mismo tema
igual.
También. O sea, en un mismo tema puede pasar eso.
Pero
no sé,
capaz otro hace eso y es un pastiche, ¿viste?
Es medio un pastiche. Sí, bueno, claro. Pasa que eso está todo tamizado por él.
Es un pastiche o un
claro,
reggaetón.
Claro, es un pastiche o un reggaetón. O un disco de Rosalía. Sí, me gusta igual, ¿eh? El disco
gran
de
música
de
Rosalía,
sí,
para
sí,
mí
sí,
me
sí,
encanta.
Pero es medio pastiche el último disco. Da esa sensación,
sí, es
como
verdad,
más juxtaposición rara de cosas. Sí.
Pero canta como los dioses.
No, es espectacular, no. Pero bueno, es como otro lenguaje. Charlie por ahí es más sutil en ese aspecto. ¿Pero por qué es más sutil? Porque en la música académica se es más sutil.
Claro.
O sea, se enseña a modular, a cambiar de tono, por ejemplo, sin que te des cuenta. Entonces, de pronto estás en una tonalidad nueva. Una tonalidad nueva es como un color nuevo, digamos. Entonces, hay algo de que se valora mucho la transición de una parte a otra. Y eso es lo que hace que no nos demos cuenta del cambio, o qué sé yo. Hay una, ponele, bancate ese defecto. Ahí se ve muy claramente que te la escribió a vos y a mí también. Que ahí se ve, ponele, la influencia. Hay como una pista re loca, medio candombera también, o latinoamericana, centroamericana, podríamos decir.
Sí.
Ahí está. ¿No? Y después en la intro acá, que se pone medio salsero con el tumbado. ¿No? Es medio como salsa en un punto.
Sí.
Y de pronto cuando empieza la estrofa es
rock.
Esto es rock.
Ya está.
Claro, sí.
Chang. Bueno, se renota igual el cambio.
Plancha un acorde ahí.
Sí.
currín, con guitarra, nada que ver. Igual, viste que la pista está detrás. El... Sí. O sea, estas cosas todo el tiempo, como esa cosa medio irónica también que tiene él, ¿no?
Bueno, él hace chistes con comedia, la música. Claro. Hace chistes con la música, claro. Pero no solo con las palabras.
No, 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 la música,
o sea,
es graciosa.
Mismo es un chiste.
El solo de este tema, pari, papi, 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 pararore. Es una joda.
Es una joda. O sea, podría estar en un, si le cambias, de nuevo no tengo los términos técnicos, ¿no?
Sí.
Pero si le cambias unas notas y sigue siendo medio lo mismo, capaz musicaliza un video de bloopers, ¿me entendés?
Totalmente. O sea, con las mismas notas te diría que funciona, ¿eh? Es que él es muy irónico musicalmente,
chistes,
de verdad. Sí. Es muy divertido tocarlo por eso,
claro,
también.
Sí. Más allá de que extrañas a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato.
Yo tengo un gato.
Además hace chistes explícitos.
Sí, pero sí tiene eso Charlie, ¿no? Y es muy loco porque este tema, ponele, viene, no sé, un poquito antes de los dinosaurios en el disco. Entonces también ahí tenés como, mismo dentro de un disco, ¿no? Con esos colores tan dispares, digamos. Una cosa medio jodona. Y por otro lado, una cosa súper profunda, escorpiana, así.
Bueno, ahora entramos.
Deep down.
Entramos en la rueda de Scorpio.
Yo conozco muy bien porque yo soy escorpiano.
¿Cuándo cumplí ya?
El
¿Ya
6 pasó? De noviembre.
No, ya pasó.
Ahora.
Ya terminaste el año. Vos,
es inminente, el domingo de la semana que viene.
Sí.
Sí, para mí ya todo terminó.
Este. Es una joda eso, o sea. Son con ese sonido encima medio gatuno, ¿no? Muy divertido tocar su música, quiero decir. A mí me gusta mucho tocar los temas más profundos, porque yo soy un poco así también. Pero estos temas jodones también me redivierte, o sea,
sí.
Estamos con la banda, estamos chochos, redivirtiéndonos.
¿Y cómo se configura en esta lógica, ¿no? Que vemos de ser un músico muy preparado, que pasó por la academia, que eso, que la música clásica se traspola, se identifica en el rock o en el medio de una salsa o lo que fuera,
sí.
Con el ídolo popular. Porque es eso, Charlie, nos gusta a todos o nos atraviesa de alguna forma, aunque no te guste o no te caiga bien. Como es imposible que no suene un tema de alguna época de su vida,
claro, que no te haya tocado
y no te convoque un poco, sea porque musicalizó tu no sé, la primera vez que chapaste,
claro.
O la dictadura,
claro.
O lo que fuera, la primera vez que te drogaste, no sé, pero como estaba ahí.
Sí,
¿Cómo se conjuga una cosa con
40, 50 años, ¿no? Son como ya tres generaciones.
Sí, pero 40, 50 años sonando en toda la radio, póngalo en la radio, ¿me entendés?
Sí, pásenlo en la radio. Sí, no sé.
Hay algo ahí también de ahí quizás sí puede estar el genio, porque no
sí,
es, o sea,
eso es
en el estudio puede estar lo musical, pero después
sí,
está en todos nosotros.
Es re loco eso, es un faro, es como un faro que nos ilumina a todos. En un punto nos tocó, y como decís, a algunos nos toca más durante más tiempo, distintos discos, pero siempre hay alguna canción que te va a tocar. Te guste o no te guste. Hay mucha gente que después de escuchar el podcast me escribió diciendo, che, no me gustaba Charlie y lo descubrí, como encontré un montón de cosas que no sabía. Otra gente que le gustaba ya y entendió cosas por eso, qué sé yo, pero me sorprendía mucho la gente que no le gustaba Charlie. ¿Cómo alguien puede no gustarle Charlie?
Puede ser, o puede no convocarte.
Eso sí, pero que digas no me gusta la música de Charlie teniendo tanta música, pero claro. Obvio que es posible, digo, no digo que no, pero...
Capaz por escuchando otro disco.
Claro, porque hay toda una cantidad de info. O sea, desde un Charlie adolescente cantando Rasguña las Piedras, la parte sinfónica, progre de La Máquina de Hacer Pájaros. Por ahí te interpela más un disco del 99 con él regrabando todo así nomás desprolijo.
A mí Random me reencantó.
Claro, por ejemplo.
Me reencantó la Máquina de Ser Feliz, todo eso.
Claro.
Me llegan, tipo, no sé si no es obra cumbre, pero me re gustó.
No, técnicamente está muy desprolijo. Ponele, a mí no me interpela tanto.
Pero tiene
no
la parte
tanto.
De conmoverte, ¿viste?
No, eso siempre.
De generarte una emoción.
Eso siempre. A una hora que está tocando mucho menos y, viste, lo ves bajar las manitos así y esas tres notas están bien. O sea, hay algo que está funcionando ahí.
¿Y a vos cuál te escribió? ¿Bancate ese defecto u otra?
Yo me identifiqué mucho con A los Jóvenes de Ayer, por ejemplo. Como esa mirada medio sobre los tangueros viejos, ¿no? Y después, no sé, tantas canciones. ¿Qué sé yo? Esta me gusta mucho, justo esta que está sonando. Esta es la primera canción que escribió con Spinetta, aparte. Y toca Spinetta la guitarra. Entonces es como él jugando un poquito a data spinettiana. Y está buenísima. Y se llama Canción de 2x3. Y dice así.
No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar. No encuentro la magia en mi manera de hablar. No quiero volver. Todos podemos perder, todos podemos ganar. Entre las sogas del circo y las tijeras del mal. No quiero olvidarme de hablar. Las pálidas figuras se acercaron hasta mí. Mi mente tuvo dudas y fingí que no las vi. Ya no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado. Con los hermanos de mi niñez, es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados. Tenemos algo. No es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves.
Por acá en el chat, bueno, celebran el podcast, que también, no sabiendo nada de música, dice Colo, fue muy enriquecedor escuchar la canción Sin Fin. Damos anuncia que te va a dar pronto al show. Y a ver si entiendo la pregunta. Socie dice, ¿cómo imaginás la composición en conjunto de Charly y Spinetta? ¿Qué prevaleció, según tu parecer, en sus composiciones conjuntas?
Para mí el lenguaje melódico es muy García y el lenguaje armónico es más de Spinetta. O sea,
la diferencia entre melodía y armonía todavía no la sé.
No.
Hasta acá llegué.
Yo tampoco, en realidad. No.
Lo di todo para hoy.
La melodía es una línea sola, sí. ¿No? Que la puede tocar o cantar alguien. En este caso, ¿no?
Sí.
Para que haya armonía tiene que haber más de una nota en simultáneo. O sea, la armonía son los acordes, lo que se llama acorde, ¿no? Y un acorde, en general, tiene tres notas. Yo no puedo cantar un acorde yo solo. Necesito de ustedes dos, por ejemplo. Claro. Entonces, si cada uno canta una nota, ahí se arma como un acorde.
Okay.
En general, las melodías, digamos, usan notas del acorde que está abajo. Pues eso tiene sentido. Si no, se genera como una disonancia entre la melodía y el acorde, lo cual no es malo. Muchas veces es muy bueno, pero hay que saber entrar y salir de ahí, digamos. Entonces me parece que como la cosa melódica que yo escucho en esas canciones, en Total Interferencia también, que es medio coautoría con Spinetta, o Rezo por Vos mismo, son melodías como bastante Charly, pentatónicas, como con un sonido muy rockero, pero que Charly buscó, y el flaco también, como algo en los acordes spinettianos. Entonces es como un híbrido re lindo.
Bueno, mencionas a Spinetta que se murió hace 10 años.
Wow.
Y sí. Había, no sé, por lo menos yo lo escuchaba en mi entorno cuando era chica, en mi entorno familiar, ¿no? Como una lógica de Charly no se pudo morir a tiempo, se quiso morir tipo como un ídolo y no pudo, una estupidez atómica, ¿no? Pero
sí.
Esa lógica sí, que hace un poco al rock, de vive rápido, muere joven, deja un cadáver hermoso.
Sí.
Charly no nos dejó ese cadáver hermoso, ni nos dejó todavía y esperemos que siga un montón de años más. Pero sí, ya estamos lidiando con... no sé, a mí me sale la palabra de
con la posibilidad,
no sé si
sí.
Pero tipo, estamos lidiando con la... con,
¿viste? La vejez.
Sí, ya no... Pero bueno, con la vejez que no ha llegado la mejor
prematura.
Claro, es prematura, está en silla de ruedas hace un tiempo y demás. Tiene 71 nada más, no cumplió
sí,
90.
Sí.
En esa lógica, ¿no? De ser un ídolo popular y que dio un montón, pero a la vez, ¿viste? Hay como un ocaso. ¿Cómo lidiar con eso? No se fue, no sé, no es Kurt Cobain, ¿viste? No se pegó un tiro a los 27.
Sí. es loco
no hay tal
que esté
mito
acá.
En ese sentido.
Sí, sí, no hay tal mito, no. No. Yo no sé qué va a pasar el día que no esté más con nosotros, Charlie. No quiero pensar en eso.
No.
Pero sí, no sé, no pensemos en eso.
No, pero igual lo digo a nivel de eso, de esperar un disco nuevo, de esperar un show.
Siempre va a haber una canción nueva que haga que va a estar buenísima. Así que yo celebro mucho que esté ahí, que esté haciendo un disco. Así que no sé, vamos a ver qué hace ahora. Igual mi Charlie, el que a mí más me gusta, es el Charlie de estos años, el Charlie de Cerú. Pero bueno, tiene que ver también con cómo te criaste un poco, ¿no? Y qué te tocó, sobre todo en la adolescencia.
No, y también eso, en qué momento tu vida sonaba todo el tiempo. Porque hay una parte que es intransferible. Capaz es el peor disco, pero sonaba en tu mejor momento, en un momento muy arraigado en vos.
Y sobre todo en esa edad. Sí. Hay algo que, no sé, yo me siento ya muy viejo, no sé qué me pasa, pero...
Todavía te falta para
siento que, sí, pero siento que hay algo que nos marca en un momento y nunca más, digamos, te vuelve a marcar algo de esa manera.
Pasó con Ale Sanz.
Bueno, sí, yo escuché que hablaban de Cristian Castro. A mí me pasó con Cristian Castro. Bueno,
hicimos un especial.
¿Cómo no me invitaron a ese especial?
Y
bueno,
vino Miguel, un amigo que le escribió un poema.
Ah, bueno, no, está bien, está bien.
Yo invito siempre al invitado más comprometido que acceda a venir.
Claro.
Capaz el más comprometido te dice que no. Bueno, no sé.
Ahí vemos.
Ahí vamos.
Todavía no nos pasó.
No, pero bueno, puede pasar. Para Shakira estamos pensando quién. Si sos especialista en Shakira, lo consideramos.
No, hice una columna en Furia, pero no soy para nada especialista en Shakira.
Si nosotras sabemos más.
Me gusta Dónde están los ladrones. Me gusta ese disco y obviamente sé todos los temas, por supuesto. Porque en esa edad me tocó.
Bueno, es que también sonaba...
Es que si te suena mucho y estás entrenado con la música, ya sabés esas canciones que sonaron tanto en tu cabeza. Entonces, bueno. Sí.
¿Hay una disociación entre el Charlie músico y el Charlie personaje mainstream? Porque, no sé, a mí me... Charlie para mí es los 90, con todo lo que eso significa en los 90, con lo bueno y con lo malo. ¿Cómo se lidia con esa situación que a veces es contradictoria?
Sí. ¿Pero por qué Charlie es los 90 para vos?
No, yo lo tengo identificado
lo
con eso.
Quizás
no
fue la etapa
para mí
de estrafalaria.
Claro.
La etapa eso, de tirarse, de ir a Susana, de pelearse con la nata.
¿Sabes qué? Creo yo que siempre fue así él. Lo que pasa es que en los 90 no había nadie más que lo haga. Se televisaba.
Claro.
Y el contexto era una mierda plástica donde nadie era real, ¿viste? Y ver un tipo real en la tele, irónico, con chispa, que busca el doble sentido... Y para mí es eso más lo que lo ponía como una cosa que lo separaba del resto. Porque en realidad Charlie siempre fue así. ¿Lo ves en los 80? ¿Qué sé yo?
Siempre fue irreverente.
Siempre fue así. Mismo, no sé, hay una canción del 75 donde antes de la dictadura le dice, vos estás loca, le dice a los milicos, ¿no? Yo fui parte de un ejército loco, tenía 20 años, el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión porque para ellos el loco era yo. O sea, él la tenía muy clara. Siempre fue... bastante en contra de la autoridad de turno, digamos. En ese sentido, medio hippie, en un punto, ¿no? Como medio de igualdad, paz y amor entre todos.
¿Y tenés tu top 3 de momentos, Charlie García? Esto es un poco más frívolo, quizás. Pero...
A ver, no lo había pensado.
Porque algunos son como universales, pero capaz vos tenés los tuyos propios.
Ah, y hay alguna entrevista con Susana que me parece brillante. No me acuerdo
soy romántico,
cuál.
Pero no soy pelotudo.
No, esa es muy buena. Esa es muy buena porque me identifica mucho también. Como, pero hay una que no me acuerdo cómo es, pero hay un ping-pong que es la no información la que estoy dando, pero son como 3 chistes en uno, ¿viste? Que Susana ni lo agarra. O sea, eso es lo que pasa con Charlie también en las entrevistas. Que en los 90 pasaba mucho. Yo sentía, porque yo lo venía curtiendo mucho, y sentía como, no puedo entender que el entrevistador no entienda de lo que está hablando. ¿Viste? Porque, no sé, el tipo dice, como, sí, en la nube 9 con Harrison. Claro, y tenés que saber que él hizo un disco que se llama Cloud 9. O sea, él hace referencias todo el tiempo a cosas artísticas, a pelis, ¿no? Y muchas veces los que lo entrevistaban...
Y a la vez es imposible haberlo visto todo.
Bueno,
y haberlo,
es que haberle seguido... Hay una entrevista que hace en la noche del 10.
Esa es buenísima. Cuando cuenta lo de la pileta.
Sí, cuando cuenta lo de la pileta, en el momento en el que se tira...
Que le dicen, que... me dijeron que iba a ver a Dios, no te vi.
Esperaba verte, sí. Ahí sí siento que hubo... A ver, como, no sé, un entendimiento más allá de lo que nosotros podíamos captar en esa entrevista. Como... No sé, una vibra, una magia así.
Es que ellos se llevaban muy bien. Eran una dupla también, Maradona y Charlie. O sea, ¿qué querés? Son como, no sé, la cantidad de data que deben tener esos dos, ya de haber vivido nada más.
Energética.
Energética, claro, como un halo de energía, viste, de experiencia de cosas, no sé.
¿Y tenés, por ejemplo, preparada una frase brillante, por si lo conocés, para que te desprecie?
No, no, no. Para que me desprecie. No.
Yo hago música, Charlie.
Yo siento que está bueno. No, yo no lo conocí personalmente nunca. Él escuchó el podcast, de todas formas.
Ay, qué emoción, ¿en serio?
Sí, sí, me mandaron un video con Mecha. Yo hablé.
¡Ay, me muero!
Él sabe todo, sabe todo. Sabe que estamos tocando ahora y...
Me muero.
Todo.
Ay, boludo, qué genial.
Sí, pero no, nunca lo conocí personalmente. Como que no sé si tengo muchas ganas. No sé, me dan ganas, pero me dan ganas de tocar con él.
Sí.
Yo creo que no le... No sé si le diría algo. Lo siento tan cercano a la vez. Como sí, si fuera un tío, ¿entendés?
O sea, con lo que decíamos recién, ¿no? Qué difícil hablar con Charlie García.
Claro.
Y,
o sea,
sí,
porque te va a pasar tres vueltas siempre.
Yo siento que sí, a la vez siento que a mí no, pero viste que es esa se tener... Pero por haberlo visto tanto y por conocer tanto su obra...
Para haberla
que no,
estudiado.
No le iría de fan, porque... Viste, siempre está Bach. O sea, hay algo de eso. Para nosotros que tuvimos mucha música y mucha... Yo no soy fan de Charlie, o sea... Lo amo. Como amo un montón de otra música. Pero no sé, no me identifico tanto con esa. Por ahí más de pendejo sí, pero ahora ya, viste, qué sé yo. O sea, iría, no sé, si lo veo algún día, no sé. Le daría un abrazo y le diría gracias. Y después, si hay un piano, toquemos. Es lo más divertido.
¿Escuchamos una más que quieras?
Dale. ¿Cuál escuchamos? Elijan ustedes. Yo ya las estoy tocando, cantando.
Yo quiero escuchar Nos Siguen Pegando Abajo.
Dale.
Bueno, la tenemos. Perfecto. Dale, sí. Dale. Llegó una pregunta por WhatsApp, un número que la verdad nunca doy. Que te pide que te preguntemos cómo sería correcto llamar a la música que solemos llamar clásica, pero que no siempre es clásica. Música antigua tipo Beethoven, Liszt, Mendelssohn.
Mirá, nos nombraron una lista. Qué bueno. Es una buena pregunta. La música clásica, en realidad, para nosotros se refiere a la del clasicismo, que es un periodo que va de 1750, más o menos, a 1810, donde empieza el romanticismo. Sí, claro. ¿No? Y anterior al clasicismo está el barroco. Entonces, en realidad, nosotros lo llamamos música académica.
Claro.
La que se enseña en la academia. De todas formas, tampoco está bien ese mote, porque en verdad la puedes aprender fuera de la academia. O sea, en realidad, lo más lógico para lo que nos referimos como música clásica sería decir música occidental de los últimos 400 años.
Claro, porque también en ese mismo periodo se producía música en África, por decir.
Y por no eso digo. Claro, y es música, la música es de la clásico, India, por ejemplo, como clásica. No nombré. Sí. No, y más, la música clásica de la India es su música clásica.
Claro.
O sea, no es la para claro. nosotros. Pero bueno, nosotros fuimos, qué sé yo, colonizados, ¿no? Por esa música, por esa manera de nombrar las cosas. Ya sabemos, ustedes saben mejor que yo.
Lo sabemos todos. Todos sabemos de lo que estamos hablando, sí. Aunque no lo explicitemos.
Sí, sí, sí.
Bueno, Sebas, La Canción Sin Fin, edición show. Quedan dos discos en Buenos Aires. Se hicieron.
Sí, pero no vendemos más entradas.
Full porque sold out.
Está todo vendido. Sold out. Sí. O sea, lo único que queda ahora, hasta fin de año, son tres funciones en La Plata.
Bien, atención La Plata o atención gente con vehículo que sí. se tome el 19 o que sí. ande por la zona, qué sé yo.
Recomiendo mucho porque vamos a hacer en La Plata los tres discos,
sí.
que es un formato que no sé si vamos a poder volver a repetir. O, por ejemplo, cuando salgamos de gira es más difícil hacer un día cada disco sí. porque tenés que estar tres días en un mismo lugar.
Sí.
Entonces,
¿hay gente que se compra para los tres?
Sí, hay gente que se compra para los tres.
Y escuchan la obra entera.
Espectacular.
Y sí, es recomendable.
Es como
o
ir
sea...
a ver La Flor de Mariano Ginás, que había que ir en
claro,
parte, por ejemplo, a
la
peli. Que duraba ocho horas, ¿se acuerdan?
Sí.
Era noticia en el momento. Yo no sé todavía de qué se trata la peli. Solo lo que quedó en el imaginario. Duraba ocho horas, había que ir
ocho horas
en tres veces.
Total.
Sí, sí, sí. Tres veces
y si vas en tres veces está buenísimo, porque sí, te vas a pegar unos viajes, o sea, vas a entender la obra de Charlie como nunca en tu vida. Y además vas a escuchar los tres discos.
¿Dónde es en La Plata?
Ay, no me acuerdo. No, sí,
espérate,
para, ahora
tengo
te digo.
Acá en el
yo
medio.
También tengo.
Tenemos
acá la
9 de noviembre yendo de la cama al living, 16 sí. de noviembre Clics Modernos, 23 de noviembre Piano Bar.
Teatro Ópera La Plata.
Eso, Teatro Ópera, sí.
Bien, 9, 16 y 23 de noviembre, yes. agenda en Platense, si hay alguien platense.
Oh. Siendo,
recomiendo mucho. Ahora están las entradas con promoción por anticipadas. Así
129
que...
los deja re fácil en La Plata.
Esa era otra, ¿eh?
Es hay una horita
de,
nomás.
Ya hay gente de Capital es que tremendo. Me dijo, no llegué a comprar, que me escribieron al Instagram, che, no hay más entradas para el Shirgu, no hay más. Bueno, voy a La Plata. Así que mucha gente puede ir y venir a La Plata. Nosotros, de hecho, vamos a ir y venir.
Hola, ¿qué tal?
A hacer la función. Así que son bienvenidos todos. Nada, va a estar muy lindo. O sea, ya las funciones están tan increíbles. Realmente, la gente se copa mucho y la banda está tocando espectacular.
Bien, Seba Furman, gracias por,
gracias por
haber venido
gracias
y por hablar con nosotras de Charlie García. Nosotros nos vamos a encontrar los de siempre. Sebas, no, ya estás libre. El miércoles tenés show.
Bien.
El
miércoles sí, cierto,
que viene. El miércoles que viene. No, si no veniste, pero no
gracias
te voy a comprometer.
Gracias por cuidarme mi agenda.
El miércoles que viene a las 8 de la noche, como siempre, en Nacional Rock, para hacer Ser Millennials Hoy. El beso a mis compañeros, a Lali Rombola en la producción, Jorge Escobar en la puesta en el aire, Flor Trevino en el stream, por decirlo de alguna forma, en la puesta en stream, en la puesta en la World Wide Web. Entra por internet, Oscar. Bueno, Milena Uber se ocupa de las redes, Miki y Sus coordinan esta radio, Sol Rodríguez Garnica es mi amiga,
Ivana
el miércoles
Sherman.
Que viene nos vemos de nuevo, mi nombre es Ivana Sherman, chau, nos vamos con Rezo por Vos.
Eso, feliz cumple. Se hizo tarde.
sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad y de horrorista en la tempestad mi cuerpo se cae solo veo la y me encendí de amor y curé mis heridas y me encendí de amor. Oh.